capítulo 9, verso 9, y dice: alégrate mucho, hija de Sión. Dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y luego dice Zacarías: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Incline su rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias este día por tu amor y tu bendición. Te damos gracias por lo hermoso que has sido con nosotros. Bendecimos tu nombre. Honramos tu nombre. Y tal como lo decía el canto, queremos rendir nuestra vida a ti. Queremos entregarte nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros talentos. Queremos entregarte a ti todo lo que tú nos has prestado para servirte y honrarte. Queremos dedicarlo a tu servicio. Hoy venimos a tu casa porque una vez más queremos escuchar el precioso evangelio de tu paz. Porque una vez más queremos escuchar esa promesa tuya hacia nosotros, que nos muestra que esperar en ti tiene una recompensa mayor que la propia vida. Bendito sea tu nombre. A ti sea honra y sea gloria por los siglos de los siglos. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por proveer a nosotros nuestro alimento, la casa, el vehículo, el agua caliente, el refrigerador y todo lo que hay. Gracias porque tú lo provees. Gracias porque tú nos has dado la fuerza para poder trabajar y entonces poder tener en nuestra mesa el sustento diario. Bendice cada familia. Que nunca falte el sustento, que nunca falte el alimento, pero tampoco que nunca falte el amor. Que nunca falte el hogar. Que aunque existe una casa que no es lo más lindo que quisiéramos, pero que haya paz en el hogar, que haya buena convivencia. Que no haya abuso, que no haya maltrato, que no haya maldiciones, que no haya vicios, que no haya ninguna de estas cosas que lastima y hiere el corazón nuestro. Te pido, Señor, ahora que bendigas tu palabra en el corazón de mis hermanos, como has bendecido el mío. Esta hermosa palabra que se levanta a miles de años de distancia y nos enseña que tú eres Rey poderoso y eterno. A ti por los siglos de los siglos. Sea honra por siempre a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, nuestro Dios y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a su Señor este día? Un aplauso a Jesucristo, un aplauso a nuestro Dios por lo hermoso que ha sido con nosotros, por lo magnífico que ha sido con nosotros. Claro que sí, puede sentarse esta tarde. Las profecías de Dios, en muy pocas de ellas, o casi se puede decir ninguna de ellas, tiene cumplimiento inmediato. Sin embargo, el hecho de que la promesa tarde en cumplirse no implica que no se cumplirá. Dígalo conmigo: sin embargo, el hecho de que la promesa tarde en cumplirse no implica que no se cumplirá. Cuando Dios le ha dicho algo a usted, cuando Dios ha puesto algo en su corazón, cuando Dios le ha entregado a usted un sentir de parte de Él que Él hará con usted, usted no bajará a la tumba sin ver realizado lo que Dios puso en su corazón. Cuando hemos visto a través de este mes la profecía de Dios, cómo se cumple fielmente. La profecía de Dios no es un augurio, no es un juego de cartas de la sota y el caballo. No son los dados porque son números pares o nones que nos van a decir nuestro futuro. No es un brujo o un agorero que presume tener una verdad que nadie puede entregar sobre el futuro, sino que simplemente Dios puede hablar del futuro porque Él diseña el futuro. Él escribe el futuro. Hoy una razón muy peculiar en cuanto a la espera de las profecías recibidas de parte de Dios. Hay una razón muy especial y particular. Y es nada menos que se nos entrega con la finalidad de prepararnos para ese momento que será único. Porque Dios ha establecido una razón del por qué ocurrirá justamente en el momento determinado. Querido, Dios ha entregado muchas profecías a nuestro mundo. Somos producto de una profecía. Somos producto de lo que Dios estableció para nosotros, El mundo es producto de lo que Dios determinó que fuera el mundo. Una de las razones por las que no estoy de acuerdo con la evolución es porque la evolución es un proceso ciego e ignorante. Nunca nos dice de dónde venimos y nunca nos dice a dónde vamos. Dice la evolución que el hombre evolucionó hasta llegar a lo que somos y pasaron cientos de millones de años para poder llegar aquí. Una calculación determinada en el polvo que reposa sobre las piedras, entonces dice, para que este polvo se haya acumulado durante todo, llegado a este nivel, han pasado 150 millones de años. Sin embargo, la Biblia dice que Dios midió las montañas con el tamaño de su mano y las ubicó en cada lugar. Podemos creerle a la ciencia y podemos creerle a la evolución y podemos creerle a la lógica o podemos creer en Dios. Cada quien escoge su camino y su peregrinar por este mundo. Cada quien de ustedes tiene el derecho de saber y de buscar la respuesta. Podemos ir a Cronos y investigar y decir, nuestra tierra tiene 6,246 años desde Adán hasta nosotros. O podemos decir, tenemos 150 mil años sobre la tierra porque encontramos un cráneo que algún elefante pasó encima y entonces lo deformó. Y entonces el cráneo evolucionó y entonces ese cráneo que antes era ahora redondito como el nuestro es alargado porque un elefante lo aplastó. Pero han pasado 150 mil años desde que el Homo sapiens apareció en la tierra. O podemos creerle a Dios. Cada quien tiene el derecho. Incluso usted como cristiano tiene el derecho de creer en lo que usted quiera. La Biblia dice que Dios le dio al hombre libre albedrío. ¿Sabe una cosa? Por esa razón su servidor nunca anda vigilando lo que hace cada quien. Ese no es mi trabajo. La semana pasada nos ocurrió un caso muy extraño a Abraham y a mí. Me llamó una persona que quería que hiciera un pequeñito trabajo para él y fui y lo hice. Y mientras estaba ahí, era un hotel. Estaba ahí en el hotel y salgo del cuarto en el que estábamos Abraham y yo trabajando, una cosita bien chiquitita. Y sale una pareja del hotel. Y cuando la mujer sale del hotel y ve que estamos enfrente de nosotros, agarró el abrigo y lo hizo así. Y dije yo entre mi mujer, cúbrete el alma, no el rostro. Cúbrete el alma, no el rostro. Si te cubres el alma, no te avergonzarás para retaparte el rostro. Si tu alma está en el Señor, podemos creer en lo que queramos. Zacarías profetizó de Jesús aproximadamente 500 años antes de su llegada, y lo hizo con perfecta precisión en su descripción. Zacarías, Ageo y Zacarías, según el escrito bíblico, Ageo y Zacarías eran hijos del mismo padre, en otras palabras eran hermanos, están situados en el tiempo en el mismo lugar y los dos dan una profecía referente al pueblo de Israel. Y Zacarías, cuando escribe Zacarías esta profecía que hemos leído, cuando dice, alégrate hija de Sión, porque tu rey viene a ti, esa profecía está marcada en dos renglones, en simplemente un solo capítulo de la Biblia. Una profecía que estaba guardada por ahí, dentro de los escritos proféticos de Israel. Cuando los magos dicen que vinieron a ver dónde había nacido Jesucristo. Estos hombres que estudiaban los tiempos, dice, en las profecías del pueblo de Israel, ahí hay una profecía que dice que vendría Jesucristo. Cuando vemos a Zacarías hace una descripción exacta de cómo y cómo vendría el maestro. Lo que Zacarías no dijo fue cuándo se cumpliría la profecía. Cuando tenía 17 años de edad, un profeta se levantó dentro de las bancas y me dijo, el Señor te llama a que prediques el Evangelio. Y yo dije, bueno, Señor, si estás contando conmigo, mejor no cuente conmigo, porque yo, pastor, no quiero hacer ni nada que tenga que ver. ¿Por qué? Porque yo buscaba el dinero y hasta el día de hoy, por eso trabajo, por dinero. No crea que lo hago por amor al arte. Por dinero, usted trabaja por dinero. El trabajo eso es, una provisión del Señor, ¿verdad? Pero claro que el trabajo es cansado, es pesado, y por eso cuando termina de trabajar usted viene cansado, y cuando sale de su trabajo dice, ya no quiero saber nada del trabajo, no quiero hablar del trabajo, quiero hablar de cualquier otra cosa, porque el trabajo es pesado. Sea cual sea, sea que sea físico o mental, como quiera es pesado. Pero ¿qué ocurre? Zacarías profetizó del rey Jesús aproximadamente 500 años antes de su llegada y lo hizo con perfecta precisión en su descripción. Déjeme explicarle algo interesante en cuanto a Isaías, a Zacarías. Zacarías es un profeta que llegue después del cautiverio. Después del cautiverio babilónico, ahí es donde nace Zacarías. Aquel que ahora le tocaba vivir en libertad y había traído consigo una promesa fresca y reveladora del futuro que vendría sobre este pueblo que había sido corregido por la mano dura de la esclavitud. Ninguno de nosotros, aunque hoy se dice que en pleno siglo XXI, el año 2011, la era de la tecnología y de los grandes avances, donde la ciencia ha escalado alturas inimaginables y donde hoy se proyectan los viajes no simplemente a la luna, sino a Marte y a otros lugares dentro de esa gran expansión celeste que existe, y de lunas y de soles y de galaxias y todo, a donde todo eso se proyecta hoy en día. Se dice que hay 200 millones de esclavos en el mundo. Israel venía de una esclavitud de 70 años que había sido pronosticada por el profeta y había sido entregada por el profeta, pero la esclavitud había sido producto, dígalo conmigo, la esclavitud es producto de la desobediencia. Repítalo conmigo otra vez. La esclavitud es producto de la desobediencia. Le voy a explicar poquito. Cuando Dios habla para usted, que usted es hijo de Dios y que Dios le da una palabra a usted, un mensaje de lo que usted escucha, y cuando usted viene a la casa del Señor y dice, bueno, ese mensaje no era para mí, no me tocaba, pero cuando usted viene a la casa del Señor y Dios da una palabra para usted y usted la escucha y usted presta atención, y cuando la palabra de Dios le llama a usted al corazón, atienda a la advertencia de Dios, porque la desobediencia produce esclavitud. La desobediencia, repítalo conmigo, la desobediencia produce esclavitud. Me dice este pastor hace algunas dos semanas atrás, me dice, tengo una hermana que está tratando de ser cristiana. Va a la iglesia y ora y canta y busca a Dios, pero tiene un problema. Le dije, ¿cuál es su problema? Dice, es adicta al tabaco. No puede pasar un día sin el tabaco porque empieza a temblar y se desespera. Le digo, claro que sí. Yo no estoy seguro lo que significa una adicción porque nunca he tenido una. Pero yo me imagino, según lo que dicen los que estudian las adicciones, el sistema inmunológico de la persona, su sangre, todo se contaminó a tal grado que ya no funciona correctamente si no tiene eso en él. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué la desobediencia produce adicción, jovencito, jovencita? Si tú te empiezas a ir por el lado de la desobediencia de la palabra de Dios y empiezas a usar sustancias prohibidas, no simplemente por la sociedad, pero también prohibidas por Dios, porque la adicción no es una facultad que Dios nos dio a nosotros. Escucha bien esto, Dios hizo las plantas, pero Dios no hizo la cocaína. Dios hizo las plantas, pero no dijo que fumáramos marihuana. Dios hizo la ciencia, pero no dijo que hiciéramos metanfetaminas. Dios hizo lo bueno, pero el hombre lo convirtió en lo malo. Ahora, si usted, jovencito, empieza por alguna y dice, wow, it's cool. Usar un cigarro, it's cool. It looks good. Y si usted dice, me voy a tomar una cervecita porque mis amigos me van a hacer que yo me entre dentro de su círculo porque it's good. Tarde que temprano, this good is not going to be good anymore for you. Cuando te conviertas en un esclavo de la adicción. Por eso digo, y por eso es claro para usted, jovencito. Y si usted posiblemente hace lo que muchos hacen a escondidas, que se toman una y se fuman algo y andan por ahí escondidos. No te preocupes que la adicción te va de la tarde hasta el que temprano. Los chicles no te quitan el mal aliento a la cerveza ni al vino. ¿Ok? Y cuando vienes caminando por tu casa y resulta que tu casa tiene un pasillo derecho y entonces tú lo conviertes como en una carretera de curvas, entonces todo el mundo sabe que no vienes bien. Ahora, la desobediencia a Dios produce esclavitud. Por eso, cuando estamos hablando de Zacarías, Zacarías viene de regresar del cautiverio. Su familia, sus padres, sus abuelos habían muerto en el cautiverio. Habían muerto bajo aquella mano de esclavitud. Por eso digo, este pueblo que había sido corregido por la mano dura de la esclavitud. ¿Sabe usted? La esclavitud es no tener derechos. Dígalo conmigo, la esclavitud es no tener derechos. Por eso cuando usted es esclavo de Satanás, no tiene derecho a nada, tiene que obedecer a Satanás. La esclavitud produce, la desobediencia produce esclavitud. Y qué horrible es ser esclavo de Satanás. Qué horrible es cuando usted dice, quiero dejar esto y no puedo. Qué horrible es eso. Es lo mismo cuando usted dice, quiero dormir y no se puede dormir. ¿A alguien le ha pasado? Cuando estaba trabajando con Cronos, tengo como 4 o 5 meses que no he podido dormir bien. Llega el momento en que mi cabeza está pensando y todo lo que está haciendo está crionizando. Ya no hacía más mi cabeza, me levantaba a las 3, 4 de la mañana, no podía dormir. Entonces todo lo que miraba eran líneas y nombres y todo, y decía yo, ay Señor, déjame, me quiero dormir. Gracias a Dios que no llegué al estado de Michael Jackson, que me pusieran cloroformo. No era cloroformo, era otra cosa, pero... Cuando tú tienes una adicción, te produce esclavitud. Este pueblo ahora necesitaba una promesa a su favor. Me quiero detener un poquito, aunque se me está pasando el tiempo demasiado rápido. Israel venía de la esclavitud, 70 años de esclavitud y de látigo sobre sus espaldas, donde el pueblo de Babilonia era quien esclavizaba a Israel. Y entonces cuando decía, oye, los judíos tienen demasiado tiempo libre, duplícales la carga que hay que traer, duplícales el trabajo. Pero entonces llega el momento en el cual quedan libres otra vez, y ahí es donde aparece Zacarías con una promesa interesante. Para este joven que se estrenaba a la libertad en su generación, tenía la gran fortuna de tener una profecía de esperanza. Dígalo conmigo, para este joven que se estrenaba a la libertad en su generación, tenía la gran fortuna de tener una profecía de esperanza. Lo voy a traducir a tu vida. Lo voy a traducir a tu vida común. Cuando más desesperado has estado tú, y cuando parece ser que todos los caminos se cierran, y cuando parece ser que tu desgracia es inminente, que vas a pasar por el valle de la muerte porque ya no hay, tienes escapatoria, y porque parece que tus ideas se terminaron, y parece que tus recursos se terminaron, y parece que no hay nadie que te escuche, y dices, oye, ni Dios me escucha, todavía hay una palabra de Dios para ti de esperanza. No importa cómo se mire tu mundo, Él dice que lo puede iluminar todavía. Él, ¿sabes una cosa que me interesó mucho en la Biblia? Todo este tiempo que estaba hablando de profecía, antes de que el sol existiera, Dios ya iluminaba el mundo. Él es la luz. Antes de que el sol existiera, Él ya iluminaba el mundo. Este joven se para en aquel momento, después, 25 años después de la cautividad. Y al pueblo aquel, a los abuelos que habían salido por ahí de la cautividad, con las espaldas latigadas, con las piernas temblorosas, con las manos llagadas, pero con el orgullo por el suelo, con su personalidad aplastada por la mano del látigo del yugo de la esclavitud, ahora se paraba Zacarías y les daba una promesa de esperanza. Zacarías era la promesa de esperanza, y la promesa que se le había entregado decía: alégrate mucho, hija de Sión. Habían pasado 70 años donde no había existido tal alegría para un pueblo que sabía cantar. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos suspiran por ir a ver a su mamá y a su papá y no pueden ir? Y dicen, ¿sabes qué? Algún día voy a poder ir. ¿Y sabes qué dices? Dices, algún día Obama dijo que en su primer año va a poner una ley para que todos los que no podemos salir, podamos salir. Y entonces decimos, ojalá el negrito tenga el alma blanca. La injusticia es tan grande, mucho más grande que la justicia que vivimos en nuestros días. Y de la forma que el pueblo de Israel escuchó esta profecía de Zacarías cuando le dice, alégrate hija de Sión, porque ese pueblo que sabía cantar, que podía tener sus fiestas solemnes por 7 días, y podía sacar sus panderos y gritar y cantar al Dios de Israel, habían pasado 70 años largos en los que no podían cantar ni tener una esperanza. Pero cuando Zacarías se para en el tiempo y le dice, alégrate porque tu Redentor viene a ti manso y humilde, es como cuando se escucha y se dice en los Estados Unidos, posiblemente habrá una reforma. Y el corazón de millones de personas se alegra por 10 minutos. Y a los 15 minutos se dice, el Congreso no pasó nada, y todos vuelven otra vez a sentir tristeza. Esa era la voz del profeta. Esa es la voz que tú y yo queremos oír en el momento de oscuridad de nuestra vida. La promesa de Dios que nos dice, ese pueblo que sabe cantar una vez más, le voy a dar una canción de libertad. Por eso las mamás lloran, esperando que el hijo sea libertado de la droga, del vicio, de la pandilla, de la cárcel. Y la mamá llora y espera que haya algo que ocurra milagrosamente. La esposa dice, ¿cuándo va a cambiar este miserable? Hasta que se muera. Querido, la madre llora desesperada y dice, Señor, haz algo por mi hijo. Y la madre sabe que el hijo tiene y que ha cometido un error, y la madre llora y dice, mi hijo es buena persona, lo que pasa es que estaba en la hora equivocada, en el lugar equivocado. Es que había algo de lo que era esclavo, querido. La voz de Zacarías se levanta como una promesa después de tantos años de sufrimiento y de dolor. Habían pasado los 70 años. Un pueblo que no había vuelto a cantar, pero que ahora, después de los 70 años, existía la alegría para un pueblo que sabía cantar, que sabía hacer fiestas por muchos días, que sabía que podía regocijarse porque Dios estaba con ellos. Esa alegría había desaparecido del rostro del pueblo de Israel por mucho tiempo. Y ahora se les avisaba que ese tiempo regresaría, el tiempo de la libertad. El solo hecho de escuchar la promesa de Dios produce alegría en el corazón. Dilo conmigo, el solo hecho de escuchar la promesa de Dios alegraría el corazón. Cuando estaba trabajando hace muchos años en una fábrica, totalmente inusual para mí, recibir una llamada en la fábrica. Recibo una llamada y me dicen, tu abuelita acaba de fallecer. La mujer que me había preparado el chocolatito caliente con el molinillo, en esa casa sencilla y humilde, donde yo estaba acostado cuando era un jovencito todavía, y se levantaba antes que yo, sin tener necesidad. Y se paraba y entonces ponía su ollita de agua en la estufa. Y ponía el chocolate y le empezaba a menear, porque en aquel entonces no habían licuadoras como las que tú hoy vienes. Y luego ya nos da flojera picarle. Queremos que, a ver, licuadora sola. No sé, ya queremos todo con dos remotos. Ya queremos que sea todo. Se para la señora, la abuelita, y empieza a mover con sus manos ya cansadas, y empieza a mover ahí. Y sale espuma, y entonces se levanta y dice, Samuelito, levántate a tomar tu chocolate. ¿Sabes una cosa, querido? Las cosas más sencillas de la vida te producen más alegría que tu carro nuevo y tu casa nueva. Te produce más alegría un beso sincero que una casa comprada después de una disputa. Te produce más alegría recibir un cariño de la persona que tú que esperas el cariño y el amor antes que te compre una nueva computadora y dice: aquí está la mugre que te traje. Cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón y la palabra del profeta llegaba a este pueblo, era una palabra de alegría y de contentamiento. Era una palabra que traía regocijo al corazón. Aquellos que habían estado callados por 70 años, ahora podrían volver a cantar el canto de la libertad una vez más. Posiblemente a ti y a mí se nos ha olvidado que cuando éramos esclavos del pecado y nuestra canción era triste, y éramos bohemios. Éramos bohemios porque había tristeza en el corazón, y entonces en la bohemia queríamos dejar nuestras tristezas y decían como muchos: no se me quita, pero cuando menos se me olvida. Pero se te quitaba y entonces otra vez volvías a lo mismo. Pero cuando el profeta de Dios llama a tu corazón y la voz de esperanza de Dios viene para tu vida, todo cambia inmediatamente, porque Dios es el que dibuja el futuro. Esa palabra hermosa del profeta decía: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. En otras palabras, canta como lo sabes hacer, alégrate y dilo gritando. Levanta la voz y que el mundo sepa de tu alegría. Una vez más, el pueblo que había tenido que estar callado ante el látigo de la esclavitud era invitado a cantar. Oh, man. Posiblemente para ti tenga poco significado esto. Te lo voy a traducir a la vida nuestra. Eso era lo que sentía el pueblo judío cuando Hitler lo tenía en los campos de concentración y esperaba que alguien libertara al pueblo judío de los campos de concentración. Eso es lo que esperaba el pueblo judío cuando venía por el mar en sus pequeñas improvisadas canoas. Y llegaron a tierra de Cuba. Y cuando están frente a la tierra de Cuba y piden asilo para entrar a Cuba, el presidente cubano les dice: mándalos al mar a morir una vez más. Cuba hoy tiene 40 y tantos años de dictadura. Y el pueblo cubano sufre una vez más lo que su gobierno mandó a morir a Israel, que venía en las canoas improvisadas pidiendo una tierra de libertad. El gobierno los mandó a morir. Posiblemente para ti las palabras de Zacarías no tengan mucho sentido, pero te voy a decir una cosa: tiene mucho sentido para el que viene por la frontera caminando por el desierto con una sola botella de agua, esperando llegar a una tierra de libertad que se llama Estados Unidos, y donde se dice que hay el sueño americano, que para muchos se ha convertido en la peor pesadilla de su existencia. Tiene mucho sentido para aquel que viene aquí y pierde toda la dignidad ante un sistema que lo único que hace es quitar la dignidad del ser humano y ponerlo más abajo de esclavitud, donde nadie puede alzar la voz por él. Ese es el sentido que tenía la palabra del profeta para el pueblo de Israel. Si hay alguien que entiende las palabras del profeta Zacarías cuando daba la voz de esperanza, es el pueblo hispano, que no tiene aquí ningún derecho. 400,000 hispanos en las cárceles de los Estados Unidos de inmigración. $5,000 para salir por cada uno. Son billones de dólares al año. Es un negocio bien compensado por la esclavitud moderna de este país. Sé de lo que estoy hablando. Arizona se convirtió en un problema, Arkansas se convirtió en otro. Pero el Dios que está sentado en su trono está mirando la injusticia. Y cuando se levante de su trono y sacuda una vez más a esta nación, entonces los rostros de aquellos que se gozaban en el sufrimiento de los más pobres y los más débiles caerán a tierra, no simplemente por la desgracia, sino por el sentido de culpa que Dios hará en su corazón. El pueblo de Israel salía de la esclavitud, pero la voz de esperanza del profeta, sin duda que esta era una promesa o profecía hermosa, invitaba al pueblo a entender que el día de su regocijo ya había sido declarado por el Dios de ellos. Tu vida y la mía están determinadas por Dios. Simple y sencillamente, Dios ha hecho para nosotros una provisión. Esa sería la voz de júbilo de un pueblo que había padecido por sus propias culpas. Te voy a explicar algo, querido. Y esto es la parte que no nos gusta ver de la palabra de Dios. Escúchame bien, jovencito y jovencita que estás aquí sentado el día de hoy. Dios ha provisto para ti una vida hermosa. ¿Ok? Dios ha provisto para ti una vida llena de alegría. Cuando yo escucho a alguien que me dice, ¡ay, qué dura está la crisis! ¿Crisis? ¿Sabes qué es crisis para los Estados Unidos? No comprar su camioneta nueva y sus diamantes. ¿Sabes qué es crisis para un hispano? No tener de comer. Pero nosotros, como tenemos de comer, podemos decir gloria a Dios. ¿Amén? No te preocupes por tus anillos, ni por tu casa, ni por tu coche, ni por tu crédito. Ay, me van a quitar el crédito. Me van a quitar mi tarjeta de crédito. Ay, que te la quiten, hombre, no la necesitas. Quédate con una y ya. Pero tienes 20 y todos están hasta el tope. Y entonces, ay, me van a quitar la casa porque ya no tengo para pagar. Entonces sí tienes miedo. ¿Qué quiero decirte? Dios ha provisto para nosotros un hermoso lugar. Esa era la voz de júbilo de un pueblo que había padecido por sus propias culpas. ¿Qué quiero decirte con eso? No compres lo que no puedes pagar. Es preferible que traigas un carro con dos llantas desiguales antes que traigas un carro último modelo que la próxima semana a las 6 de la mañana cuando te levantes ya no está fuera de tu casa porque se lo llevó la grúa. Y entonces salgas desesperado y dices, ¡me robaron, me robaron, me robaron! Y resulta que te llama el dealer y dice, señor, su carro está en el corralón. Solo cuesta $75 la grúa, 480 de un mes retrasado, más los cargos y todo lo demás. Y si usted viene por él este día, entonces ya no le cobramos otros $75 por estar aquí encerrado usando nuestro corralón. Y entonces la persona dice, $480 de la nota más $75 de la grúa, más la vergüenza que voy a pasar aquí. Resulta que nosotros fuimos esclavos de nuestras propias culpas. Resulta que nos hicimos esclavos de nuestros propios deseos. Resulta que nos hicimos esclavos solamente porque queríamos algo a lo que no estábamos dispuestos, podíamos hacerlo en ese momento. Pero la voz de Zacarías dice, aquí tu rey vendrá a ti. Para el pueblo que había sufrido el maltrato de un rey invasor, escuchar que vendría a ellos un rey de su propio pueblo era música para sus oídos. Quien vivió la profecía de Isaías estuvo a 7 generaciones después de que la promesa se cumpliera. Habían pasado 500 años en la que la promesa resonó en el pueblo de Israel. Y se había muerto Zacarías, se habían muerto los padres de Zacarías, se habían muerto los hijos de Zacarías, se habían muerto los nietos de Zacarías, se habían muerto los bisnietos de Zacarías. Y todo el mundo decía, este rey prometido nunca llegará. Muchas veces usted dice, pero ¿cuándo el Señor me va a escuchar? ¿Pero cuándo me va a escuchar? ¿Pero cuándo me va a escuchar? Te va a escuchar hasta que la prueba en la que estás metido haya formado tu corazón a la voluntad de Dios. Voy a regresar otra vez. Escucha bien esto. Te va a contestar hasta que la prueba en la que te puso, en la que te metió, haya refinado tu corazón a la manera de Él. Porque si cada una de las cosas que nosotros pidiéramos, Dios nos las diera exactamente en el momento que las pedimos, seríamos el niño caprichoso al que todo se le da y nada se le puede exigir. Y por eso el niño va a la tienda y hace un berrinche y se tira ahí. Y la mamá está ahí preocupada porque no le puede decir nada al niño. Porque cuando le diga algo al niño, el niño se levanta y dice, ahorita llamo al 911. Dios nos tiene a nosotros en un lugar en el cual corrige nuestra vida y forma nuestro carácter. El mejor tiempo de valorar la justicia es después de que hemos experimentado la injusticia. El pueblo cubano sigue teniendo problemas con su régimen. Pero de todas las naciones de habla hispana, el pueblo cubano es el pueblo que más ora en todo el hemisferio de los pueblos que hablan español. ¿Sabes por qué? Porque esa es su esperanza. Dice: viene a ti Salvador, justo y Salvador. Escuchaban quién vendría. Venían para salvarnos de la mano opresora, y no simplemente porque buscaba sirvientes o vasallos. Me voy a meter un poquito en lo que no me importa. ¿Está bien? Le estoy aclarando. Me voy a meter en lo que no me importa. Si usted no hace su trabajo en la fábrica, ¿qué pasa? Lo corren, ¿verdad? Y nosotros tenemos un congreso que está sentado en las sillas del congreso y no hace su trabajo, ¿y quién lo corre? Y resulta que el congreso decidió, por eso dije que no me iba a meter lo que no me importaba, que no va a hacer nada hasta que pasen las elecciones, ¿verdad? ¿Oyeron eso ustedes? En otras palabras, ahorita lo único que se van a dedicar es a ver qué partido gana, cuando que deberían estar ahí para ayudar al pueblo. Por eso dije que me iba a meter lo que no me importa. Y resulta que ahora los dos partidos van a salir con una promesa que nunca van a cumplir. Como nos dijeron la vez anterior, en el primer año del presidente Obama vamos a hacer una reforma migratoria, por lo menos vamos a presentarla. Y la presentaron, pero en los sueños. Ahora, ¿qué va a ocurrir en esas elecciones? ¿Va a pasar lo mismo otra vez? Nos van a volver a engañar. Y nos van a volver a dar a tole con el dedo, porque yo no sé si usted puede repetir esta frase, porque yo la voy a decir, yo no sé si usted la repite o no la repite, es asunto suyo, yo no estoy diciendo que usted lo diga. El mundo no necesita más políticos, el mundo necesita gente de justicia. Le pregunté a una persona la semana pasada, ¿quién prefieres que te robe, un rico o un pobre? El pobre se va a robar la bicicleta que no dejaste atrancada. Se va a robar la llanta extra que tenías ahí, o el tanque de que tenías ahí para tu carne asada, se lo va a robar. Pero el rico sentado en su escritorio se va a llevar tu casa y te va a dejar sin derechos a que reclames. El rico se va a llevar tu carro y va a venir una ley y va a decir: mira, yo tengo derecho a llevarlo simplemente porque te pasaste 2 semanas en no pagarlo. Y la ley va a decir: tienes razón, llévatelo. El rico va a decir: ¿sabes qué? Dejaste estacionada tu camioneta en un lugar que era mío. Y entonces, como tú estuvo estacionada tu camioneta ahí, yo tengo derecho a llevármela. Y la ley va a decir: sí, es cierto, llévatela. Y la ley le va a mandar un title y le va a decir: esta camioneta ya no pertenece a Samuel, ahora pertenece al gobierno. Y el gobierno le dice: ahí está tu title nuevo, después de que pagaste tu title, te lleva la camioneta que era de Samuel. Y está legalmente hecho. Porque el mundo no necesita más políticos, el mundo necesita justicia. Mas sin embargo, Zacarías dice: un Salvador. Escuchaba que alguien venía de su pueblo a salvarlos, y humilde, la promesa de que vendría para ellos un rey humilde era todo lo contrario a la que habían sufrido por tanto tiempo. ¿Sabes una cosa, querido? Esto para mí es repugnante. Para mí es repugnante, asqueroso, grosero. Y ya no sigo porque entonces me voy a meter más problemas. ¿Qué pasaría si usted me llama y yo no puedo hablar con usted? Ay, hermano, yo no tengo tiempo para hablar con usted. ¿Le gustaría a usted un pastor así? Pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mándeme su correo electrónico, hermano, y yo le mando una respuesta. O mándeme un Facebook. Y por Facebook le voy a mandar la oración. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Aquel candidato que buscaba el voto después de que ha sido votado, lo malo es que no lo votaron, y ha ganado el voto, después aquel que le dio el voto: si te vi ni te conozco. Mas sin embargo, el rey prometido para Israel era un rey humilde. Y cabalgaba, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo iba a reconocer Israel que su rey que había llegado era el correcto? Porque cuando veían al rey Nabucodonosor, cuando veían a los reyes del mundo que eran los que los tenían subyugados, veían un corcel blanco lindo, hermoso, que caminaba como bailaba el caballito. Y el caballito llevaba todos sus grandes otros caballotes que lo protegían. Mas sin embargo, cuando Dios dijo que vendría el Dios, el Salvador humilde, decía que tenía que venir en un burrito. ¿Por qué tendría que venir en un burro? Todos los reyes montaban a caballo y especialmente caballos blancos. Pero el caso del rey que llegaría para el pueblo de Israel, vendía cabalgando en un asno, hijo de asna. El pueblo que viviría la entrada triunfal del Mesías prometido estuvo 500 años a distancia desde que fue pronunciada la promesa de Zacarías. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo entró a Jerusalén cabalgando en el pollino, y dice la Biblia que cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, le dijo a sus discípulos: vayan a la esquina y desaten un asno que hay ahí y traédmelo. Y si alguien pregunta por qué desatan al asno, tú le contestarás: porque el maestro lo necesita. Y dice otro de los pasajes en la Biblia que este asno estaba con, este burrito estaba con su mamá, la asna. Y cuando fueron a desatarlo, el dueño del asna preguntó: ¿por qué desatan al asno? Y contestaron los discípulos: porque el maestro lo necesita. Y cuando el maestro tomó el asno y se sentó sobre él, nunca antes nadie más había sentado arriba de ese asno. Era un asno virgen de montura. Cuando la promesa se cumple, se entiende que valió la pena todo el tiempo que se ha esperado. ¿Cuántos años tienes esperando algo? Posiblemente tú estás esperando una sanidad de Dios. Posiblemente tú estás esperando que Dios cambie a alguien que te hace daño. Posiblemente estás esperando que Dios cambie el corazón de tu hijo o de tu hija. Posiblemente estás esperando que Dios haga algo milagroso para que tú salgas de tus deudas. Posiblemente estás esperando que Dios te envíe el príncipe azul, aunque no traiga vestido de lino fino. Y aunque no tenga una cuenta de cheques grande, pero que sea alguien que te ame de verdad. Poco después de la profecía de Zacarías, el pueblo no volvería a escuchar por largo tiempo la voz de Jehová. Y habría que mantener la esperanza de la promesa que se había escuchado antes de callar. Habremos de disfrutar de su justicia, de su salvación y la humildad de que quiere compartir con nosotros. A diferencia de los reyes poderosos del mundo, que se sienten intocables y se hacen saber inalcanzables. Hoy, nuestro Jesucristo no está aquí para decirte: tú te vas para aquella esquina porque yo estoy en este trono. Hoy nuestro Jesucristo nos dice: yo soy tu Salvador y quiero abrazarte entre mis brazos. No sé cuánto tiempo tengas de espera. Te voy a decir una cosa simplemente personal. Yo escuché la voz de Dios decirme alguna vez: a su tiempo, Samuel, a su tiempo los exaltaré. Y esa promesa de Dios es la que hoy me hace trabajar en su obra, esperando que algún día, antes de que yo me muera, Él cumplirá su promesa. La promesa de Dios para ti se cumple. Y el profeta de Dios dice para ti que lo que Él te prometió se cumplirá. No importa que tú creas que está tardando.